se nos hace mucho más fácil creer que Dios es nuestra vida que creer que Dios es nuestra vida de iglesia. Que creer que tenemos un lugar en donde podemos descansar, un lugar en donde todos nuestros enemigos pueden ser derrotados, en donde Dios puede establecer su reino y edificar su morada. ¡Ay!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos sentimos muy contentos de volver a tener en nuestro estudio al hermano Eric Romero para compartir sobre el Estudio Vida de Génesis. Bienvenido, hermano Eric.
Muchas gracias. Me alegra poder estar aquí otra vez.
En el Estudio Vida de hoy, estamos en un punto de transición en la experiencia de Abraham. Hasta ahora, hemos visto que Dios lo había bendecido grandemente en cuanto a su subsistencia. Pero a partir de este momento, nos damos cuenta que Dios tiene mucho más que solo bendiciones materiales para sus llamados. ¿No es cierto?
Sí, así es. No necesitamos solamente bendiciones externas, sino gracia para cumplir su propósito eterno. Agradezco al Señor, alabo al Señor, que no solo estoy aquí para existir físicamente con bendiciones externas, sino para llevar a cabo el propósito eterno de Dios.
En esta ocasión, tenemos un estudio vida sobre el pacto de Dios con Abraham. Escuchemos ahora a Witness Lee.
We have seen that
hemos visto
whatever Abraham has experienced
que lo que Abraham había experimentado
up to the end of chapter 14
hasta el capítulo 14
was just
solo fue la bendición de Dios externa a fin de que él sobreviviera. Pero hemos visto claramente que el llamamiento que Dios le había hecho no era solamente para que Abraham sobreviviera, sino para que cumpliera a través de él el propósito eterno de Dios. De modo que, a partir del capítulo 15, Dios vino para introducirlo a un entendimiento pleno de la necesidad que tenía Abraham en ese tiempo de cumplir el propósito de Dios. Abraham necesitaba algo, y ese algo era la gracia. No era solo la bendición a su alrededor, sino la gracia en su vida. A fin de que el propósito eterno de Dios se cumpliera, se necesitaban dos cosas. Se necesitaba una simiente, esto es, una descendencia, y también se necesitaba la tierra. Estas dos cosas eran necesarias para que el propósito de Dios se cumpliese. Por lo tanto, Dios vino a hacer algo. No para bendecir a Abraham de una forma externa en su medio ambiente, sino para hacer algo, para introducirse a sí mismo en este hombre como gracia. Repito una vez más, la necesidad era, número uno, una simiente, y número dos, la tierra. La simiente es Cristo. No solo su persona, el Cristo individual de los evangelios, sino también el Cristo corporativo que tiene a Cristo como cabeza y todos nosotros como el cuerpo. Esta es la simiente que se necesita para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Además de esto, ya vimos que no solo se requería de Cristo como la simiente, sino también se necesitaba la tierra, la cual es también Cristo. Entiendo que este concepto sea muy nuevo para muchos de los oyentes, debido a que tal vez sean como nosotros, que pensábamos que la tierra de Canaán era un tipo del cielo al que un día todos nos iríamos después de morir. Sin embargo, si entramos en la palabra pura, podremos ver que la tierra, en realidad, tipifica a Cristo. Vimos también que la tierra, en tipología, era para que el pueblo de Dios tuviera reposo y para que Dios pudiera derrotar a todos sus enemigos y así poder tener allí su reino y edificar su lugar de habitación, edificar su habitación para expresarse y para ser representado. La tierra era el lugar en donde el pueblo de Dios podía reposar, y en la que todos los enemigos de Dios podían ser destruidos para que Dios pudiera establecer su reino y edificar su habitación, logrando finalmente expresarse a sí mismo y ser representado en esta tierra rebelde. Consideren estos cuatro puntos. ¿Quién creen ustedes que calificaría para ser esta tierra? Nadie, sino Cristo. Todos sabemos que solo en Cristo encontramos nuestro reposo. Y sabemos que Cristo es el lugar donde podemos derrotar a todos nuestros enemigos. Y es también en Cristo donde Dios puede establecer su reino. Y en este reino que es Cristo, la iglesia, como la casa de Dios y el edificio de Dios, puede ser edificada y Dios puede ser expresado y representado. ¡Alabado sea el Señor! ¡Este es Cristo! Así que vemos que tanto la simiente como la tierra eran simplemente Cristo.
And even today, they're more the same.
Por eso, aún hoy,
we all have to say, hallelujah.
Mucho más tenemos que gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya! La simiente que Dios le prometió a Abraham hoy día
is the corporate Christ.
Es el Cristo corporativo.
And the land today is also this.
Y la tierra hoy también es este Cristo resucitado, que es maravilloso y muy elevado.
En esta porción encontramos muchos puntos muy ricos en tipología. Quisiera repasar este asunto de la buena tierra. Witness Lee menciona que comúnmente se entiende que la buena tierra en tipología se refiere al cielo, pero en realidad vemos que la tierra simboliza a Cristo. ¿Sobre qué nos basamos para decir esto, hermano?
Decimos esto porque en el Antiguo Testamento la buena tierra era el lugar donde el pueblo de Dios finalmente pudo descansar y ganar la victoria sobre sus enemigos, y también donde Dios pudo establecer su reino y edificar su templo para su expresión y su habitación en esta tierra. Por lo tanto, la buena tierra se relaciona mucho con el propósito de Dios y con su deseo de ser expresado y representado en la tierra. Por eso diríamos que es una tragedia pensar que esta buena tierra representa el cielo para que vayamos ahí cuando nos muramos. En lugar de esto, debemos ver que la buena tierra es un cuadro de Cristo, quien hoy desea ser nuestro todo. Cristo es esta buena tierra en donde tenemos reposo. Y cuando disfrutamos a este Cristo, todos nuestros enemigos son aniquilados. De hecho, cuando Cristo llega a ser nuestra paz y nuestro descanso, Satanás queda por debajo de nuestros pies. Y al experimentar a Cristo, Dios establece en nosotros hoy su reino y edifica su habitación corporativamente. La buena tierra no es simplemente un lugar llamado el cielo para que vayamos ahí cuando nos muramos, sino que la buena tierra es en realidad este Cristo maravilloso, quien hoy vive en nosotros y quien desea ser experimentado por nosotros hoy. ¿No cree que es buena noticia que no tengamos que esperar hasta que nos muramos? No dejemos para mañana el Cristo que podamos experimentar hoy.
Eso es exactamente lo que iba a decir. Me siento tan contento que no tengamos que esperar a que nos muramos para experimentar a este Cristo maravilloso. Gracias, hermano. Escuchemos nuevamente a Winnesley.
When God came in chapter 15.
Cuando Dios vino a Abraham en el capítulo 15
and promised Abraham
y le dio la promesa
concerning the seed,
acerca de la simiente, Abraham creyó en Dios de inmediato. Y esta fue tan preciosa para Dios que Dios le contó su fe por justicia. Es decir, en ese momento, Abraham fue justificado por la fe. La fe que creyó que Dios le daría una simiente a fin de que el propósito eterno de Dios se cumpliese. De modo que Dios estaba muy contento con él. Pero escuchen esto. Después de esto, Dios siguió adelante, ya que no solo le prometió una simiente, sino también que le daría la tierra. Cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, él no lo pudo aceptar tan fácilmente. Quedó corto. Él se sorprendió y dijo, en Génesis 15:8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En principio, hoy es lo mismo con nosotros. Se nos hace mucho más fácil creer que Dios es nuestra vida que creer que Dios es nuestra vida de iglesia, que creer que tenemos un lugar en donde podemos descansar, un lugar en donde todos nuestros enemigos pueden ser derrotados, en donde Dios puede establecer su reino y edificar su morada. Ay, muchos ante esto dicen, oh, eso es imposible, es imposible. Por esto, vemos que no le fue difícil a Abraham creer que Dios le daría una simiente, pero le fue muy difícil creer que le daría la tierra. Abraham y nosotros somos exactamente iguales. Hoy para muchos de nosotros se nos hace difícil que podamos tener la tierra. Oh, Maya, tener a Cristo para que vivamos por Él. Nos parece maravilloso. Pero tener la tierra para que vivamos en ella, para que tengamos la vida de la iglesia, a fin de que Dios pueda tener su reino y su habitación, no se nos hace muy sencillo.
En Génesis 15, Dios le hizo dos promesas a Abraham. Abraham le creyó a Dios con respecto a la promesa de la simiente y fue justificado por esto. Pero, como hemos visto, nos quedamos cortos en el llamamiento de Dios si descuidamos la segunda promesa relacionada con la tierra. ¿No es así?
Así como lo mencionó nuestro hermano Lee, la experiencia de Cristo como la simiente es la experiencia de recibir a Dios en nosotros para que sea nuestra vida. Y la experiencia de Cristo como nuestra tierra significa que Cristo no solo es nuestra vida, sino también nuestra esfera, aquel todo inclusivo en quien el propósito de Dios se lleva a cabo. Creo que todos nos quedamos cortos, igual que Abraham, si solamente vemos que Cristo es nuestra vida. Cristo no solamente quiere ser nuestra vida, sino también nuestra buena tierra toda inclusiva, aquel en quien podemos vivir. Él no solo vive en nosotros, sino que también nosotros podemos vivir en Él y disfrutarle como nuestro todo para edificar el edificio de Dios corporativamente y para establecer su reino corporativamente y para que así el propósito eterno de Dios pueda ser llevado a cabo.
Muchas gracias por su comentario, hermano. Escuchemos entonces nuevamente a Winnesley para la conclusión del Estudio Vida de hoy.
God was forced.
Dios se vio obligado
to make a covenant with Abraham.
A hacer un pacto con Abraham.
I cannot tell you how much time I spend over.
No se imaginan cuánto tiempo he pasado tratando de entender esta porción. Y me doy cuenta que no podía entenderla porque era joven, no tenía suficientes experiencias. A pesar de que recurría a muchos libros, ellos no hablaban nada al respecto. No entendí nada. No me decían nada, me sentí desanimado al no encontrar nada allí. Pero gradualmente con los años, con todas las experiencias que tuve del Señor, Él me vino a mostrar cuál es el verdadero significado de esta porción. Necesitamos ver que Génesis 15 es primeramente el relato de un pacto que Dios promulgó. Dios le mandó a Abraham que le ofreciera 5 sacrificios. Primeramente, una becerra. En segundo lugar, una cabra. Tercero, un carnero, que es un macho, ¿verdad? Un macho de las ovejas. 3 ganados y cuarto, una tórtola y en quinto lugar, un palomino. Le pidió que ofreciera 3 animales del ganado y 2 aves. Y estas 2 aves son diferentes, una tórtola y un palomino, una palomita. Quiero que prestemos atención a los 3 cuadrúpedos, porque cada uno de ellos debería ser de 3 años. Y estos 3 debían ser sacrificados y partidos en 2. Sin embargo, ninguna de las aves debía ser partida, sino que debían ser preservadas vivas. Esto es muy significativo. Tiene mucho significado. Así que estos 3 animales tenían que morir y ser sacrificados, y 2 debían ser preservados vivos. Esto es muy significativo. Dios le pidió a Abraham que los ofreciera, y fue con estos animales que Dios hizo un pacto con él. Bueno, todos sabemos que en tipología, todo sacrificio ofrecido a Dios es un tipo de Cristo. Cristo hoy es primeramente el Cristo crucificado y en segundo lugar es el Cristo resucitado y viviente. Así que inmediatamente se dan cuenta que los 3 cuadrúpedos cortados y partidos eran un tipo del Cristo crucificado. Es decir, que representan a Cristo en su humanidad, la cual fue crucificada por nosotros. Entonces, ahora, ¿qué significan las aves? Ninguna debía ser partida porque las 2 aves representan a Cristo resucitado que ahora vive. Las aves representan a Cristo principalmente en su divinidad, puesto que en la tipología de la Biblia, la paloma representa al Espíritu Santo. Las aves entonces representan al Cristo celestial, al Cristo que vino del cielo y que está en el cielo, que vivió y fue crucificado y que ahora vive. Él fue crucificado como hombre en esta tierra, pero vive hoy como el Cristo celestial que se eleva y se remonta a los cielos. ¿No es esto muy significativo? Sí, este es nuestro Cristo. La becerra era para la ofrenda de paz. Dios estaba haciendo un pacto con sus llamados y había la necesidad que hubiera paz. Y asimismo, Cristo fue nuestra ofrenda de paz. Recuerden que no importa cuán buenos seamos, como los llamados de Dios, todavía somos pecaminosos. Así que además de esta ofrenda, necesitamos la ofrenda por el pecado, que también se llamaba la expiación. La cabra entonces representa a Cristo como nuestra expiación u ofrenda por el pecado. ¡Aleluya! Ya el problema del pecado fue resuelto y quitado por Cristo como nuestra cabra, nuestra expiación o nuestra ofrenda por el pecado. Además de estas 2 ofrendas, se necesitaba otra más, el holocausto, que significa que todo debe ser para Dios. Así que Cristo fue la ofrenda de paz, la expiación y el holocausto para que Dios pudiera pasar en medio y hacer un pacto con sus llamados. Es por medio de este pacto que recibimos el poder para cumplir el propósito eterno de Dios. Todos tenemos que comprender que es imposible para nosotros tener la vida de iglesia. Si permanecemos en nuestro ser natural, nos es imposible tener la vida de iglesia. Todos somos seres peculiares, chinos, latinos, sin embargo, somos maravillosos, ¿verdad? Así que se dan cuenta que, hablando humanamente, es imposible que nosotros tengamos la unidad. Pero, ¿quién nos has hecho uno? el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Todos fuimos terminados en Él, y ya no vivimos por nosotros mismos, sino por el Cristo resucitado, que ahora vive dentro de nosotros. Así que ahora podemos ver cómo Dios podía tener una simiente y una tierra tan maravillosas para poder obtener un pueblo y una esfera donde Él pudiese edificar su reino y su habitación. ¿De qué otra forma podría lograrlo? De ninguna otra forma. Dios no tiene otra forma. Es únicamente por medio de tener al Cristo crucificado como nuestra ofrenda de paz, nuestra expiación y como nuestro holocausto. Y también por medio del Cristo resucitado para ser nuestra vida. Ahora, nosotros, sus llamados, que ofrecemos Cristo a Dios, estamos identificados con Cristo y somos uno con Cristo. Cuando Él fue crucificado, nosotros también lo fuimos. Y cuando Él fue resucitado, nosotros también lo fuimos. Por eso hoy día nosotros podemos exclamar:
"It is no more I,
ya no vivo yo,
but Christ that lives in me."
Mas Cristo vive en mí.
Hallelujah.
Aleluya.
Hermano Eric, hoy hemos visto a Cristo en tantos aspectos maravillosos, como la realidad de todas estas ofrendas en el Antiguo Testamento. Pero quisiera ver cómo aplicar todos estos sacrificios en nuestra propia experiencia. Realmente necesitamos experimentarlo a Él de esta forma, ¿no cree?
Sí, aún esta mañana apreciaba el hecho que Cristo es nuestra ofrenda de paz. Aparte de este Cristo, no tenemos paz con Dios ni los unos con los otros. Pero debido a que este amado Cristo es nuestra ofrenda de paz, hoy podemos tener paz con Dios y con todas las personas. Para vivir la vida de la iglesia, lo necesitamos a Él, porque sin Cristo, como nuestra ofrenda de paz, no podríamos tener buenas relaciones con los hermanos y hermanas. Además, vimos en el mensaje que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Yo estoy tan contento que el Señor todavía me ilumina cada día para enseñarme que no soy ni bueno ni útil para el propósito de Dios, y que solo soy una constitución de pecado. Pero tengo a Cristo como mi ofrenda de pecado. Disfruto mucho 2 Corintios 5:21, que dice: "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios en él." No podemos relacionarnos bien los unos con los otros si no disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, ya que todo lo que hay en nosotros es pecado e injusticia. Sin embargo, al ejercitar nuestro espíritu, ponemos nuestras manos de manera práctica en la cabeza de esta preciosa ofrenda por el pecado, la cual es Cristo, y podemos disfrutarlo como aquel quien fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. El resultado de esta experiencia es que nuestras relaciones con otros sean apropiadas. Cuando vemos relaciones entre cristianos en las cuales hay muchos problemas que no están resueltos, no necesitamos manipular la situación, ni necesitamos astucia ni diplomacia. Lo que necesitamos es a Cristo como nuestra ofrenda de pecado. Finalmente, también Cristo es las aves. Él es el ave que se eleva por el aire. Este es el Cristo resucitado que vive. ¿No son estas cinco ofrendas algo maravilloso? Tres de ellas tipifican a Cristo, quien fue crucificado al ser cortado, y dos de ellas representan a Cristo en resurrección, como aquel quien se remonta en los cielos y que vive para siempre. Necesitamos a este Cristo para relacionarnos apropiadamente con Dios y con otros, en la vida práctica de la iglesia. ¡Oh, qué Cristo tan maravilloso tenemos!
O como dice un himno que cantamos, hermano Eric, ¡Oh, qué Cristo tengo yo! Creo que este día nos ha acompañado aquel que se remonta y que vive hoy dentro de nosotros. Muchas gracias por sus comentarios y que se repita su visita, hermano.
Muchas gracias por invitarme. Y sigamos disfrutando al Cristo crucificado y resucitado.
Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro?
Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios?
Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros radioyentes que quieran conseguir este libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.